Shonenki.
Y yo, Ale.
¡Shonen! Gente, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a otro EP de Shonen Games Radio. Cuando son las 9 y 1 de la noche, hora de Buenos Aires, estamos acá saliendo en el EPI de todos los lunes, con mi promesa de que todos los lunes va a haber un EPI. Epa, me encanta mi voz seductora de esta noche. Está maravillosa. Un aplauso para mí, por favor. Me encanta. Me encanta aplaudir y alimentar mi ego en el medio. Maravilloso, maravilloso. Bueno, Shonenis, estamos tratando de cumplir la promesa que hice la semana pasada. Vamos a hacer, o intentaré hacer, todos los lunes un episodio entre las 8 y 9 de la noche, según mi dinámica familiar. Hace poco dejé una historia en Instagram. La gente que, bueno, que está por allá va a verla. Y espero que lleguen y entren al canal de YouTube. Estamos también por Twitch. Y bueno, nada, estamos aquí retomando un poquito el ruedo de este asunto, ¿no? Estamos buscando la manera de que este proyecto se mantenga conectado con ustedes la mayor cantidad de tiempo posible. Y sin dejar a un lado, obviamente, que también lo retomé, el tema del Shonen Games Podcast, que es este formato donde es pregrabado y le lanzo un montón de información a un montón de gente, un montón de cosas que son divertidas y que por ahí conectan con la audiencia y con la gente que ama Shonen Games. Bueno, antes de arrancar, mire, por aquí está conectado Mikel García, 153, desde Twitch. Bienvenido, Mikel. Metal Punch, gracias por estar siempre y pendiente de todas las cosas del server y del Discord y de todas las vainas que yo no tengo ni idea porque soy un boomer, básicamente. Y por aquí está Daza Rubén, que es uno de nuestros mayores comentaristas en cuanto epi, horrible, lo que saca ya Shonen Games. Muchas gracias, Rubén. Feliz noche. Perdón, buenas noches. Santiago de Chile. Bueno, como siempre, antes de arrancar, dejo por acá nuestros canales y nuestras redes. Por ahí el canal de YouTube viejo, que siguió activo porque ya está, no sé qué hacer con él. Así que vamos a vivir esta dualidad. Siéntense libres de verlo donde ustedes quieran. Ya está, no me importa nada. Y la gente de Spotify, bueno, bienvenidos otra vez a que estemos otras actualizando este contenido cada tanto y oyendo con esta voz seductora mía de hoy, lunes 9 de la noche, que está bastante sexy, debo decir, todo el contenido sobre videojuegos, sobre anime, sobre manga y sobre cosas frikis, que es lo más importante de todo. Un alivio para ustedes, Shoninis, un alivio para toda la gente que se conecta y que quiere pasar un día diferente, que está ahí, no sé, en el carro, en la casa, trabajando, fregando, planchando, ¿por qué no? Cocinando, y te oyes ahí al Shonenki de fondo mientras te cuenta todas las cosas divertidas en la industria de los videojuegos. Bueno, como siempre, un agradecimiento otra vez y un aplauso por fuera a toda la gente que está apoyándonos en el Patreon. Tenemos un mecenas nuevo que se supo la semana pasada y no subió contenido, perdón. Te juro que lo voy a subir. tengo que subir contenido sobre la Nintendo Asia, que estamos en una locura investigativa. Entonces tengo por ahí unas que quiero comparar y quiero subir esos videos al Patreon. Solo que tengo que buscar el tiempo para hacerlo y que quede bien. Pero ya, ahí voy. Ténganme paciencia, por favor. Igual, muchas gracias por su apoyo económico, evidentemente, y por estar también pendiente de las cosas que subo, comentarlas, darle like y tripearse básicamente el contenido, ¿no? Que es la idea de todo esto. Bueno, aquí tienen también enlace al Instagram, que pueden seguirnos, que está rompiéndolo un montón ahorita con todo el tema de los reels que estoy subiendo. Bien por mí, gracias a la IA. Y el canal de Discord, que bueno, una comunidad maravillosa, chicos, que está ahí todo el tiempo. Estamos hablando, compartiendo ideas, entendiendo qué hacer con nuestras vidas. Es una maravilla, pueden sumarse también allá. Y bueno, también la página web shonengames.net, donde van a conseguir juegos que hemos desarrollado, todo el equipo de Shonen Games. Y también hay episodios del podcast ahí para que se vean más fancy y más cosas. Que por cierto, estoy pensando en dar una vuelta a esa página y quizás os convertiremos esa página más en un tema enfocado a estudio de videojuegos. Es lo que estoy apuntando, vamos a ver cómo nos va. Mira, por aquí está conectado Luismo. Epa, ¿qué más, bebé? Feliz noche. El pana de Pixeles y Robots, que está ahorita, por cierto, conmigo acompañando en mi cruzada maravillosa de intentar descubrir todos los misterios que encierra la piratería venezolana en cuanto a la producción de consolas y videojuegos. Estamos ahí dándole, vamos a ver qué conseguimos divertido. Cuando esté, hacemos un coso colaborativo, vemos qué hacemos, cómo nos juntamos acá a estas pasiones chismosas piratescas y bueno, lanzamos alguna información por ahí que sea quizás un poco exclusiva, no lo sé, veremos. Mira, por aquí conecta también Illich. Y feliz noche, Illich, saludos. Y por aquí Metal Punch está dejando el enlace del Discord en caso de que no funcione, que ya nos ha pasado. Bueno, ahí deja este enlace que creo que está actualizado. Probablemente el mío no funcione. Tengo que copiar este enlace luego y, y actualizar mi Discord. Bueno, ya con todo este preámbulo y con toda esta introducción maravillosa, no queda nada más que arrancar el programa con Retrovisión.
Retrovisión.
Bueno, como siempre arranquemos con cosas divertidas que pasaron un día como hoy, ¿no? Retrovisión es este espacio donde vamos a ver qué pasó un día como hoy hace muchos años. ¿Y qué pasó un 2 de febrero del año 1977? Se lanza... Perdón, arranqué terrible. Un poco de agua, un segundo, por favor. Listo. Bien, se lanza uno de los ordenadores caseros más famosos de la década de los 70, el TRS-80. Esto que ven ustedes acá en la pantalla, que se ve bastante, bastante antiguo, porque lo es, año 77, unos cuantos años, era el Tandy Radio Shack Z80, que mucha gente también conoció cariñosamente, burlonamente, como el Trash 80 o Basura 80. Que básicamente fue una línea de computadoras que sacaba la gente de Tandy Corporation y se distribuían a través de los almacenes Radio Shack en los Estados Unidos a finales de los 70 y principios de los 80, ¿no? Que estaba toda esta movida, digamos, informática que comenzaba a darle toda esta vuelta de, mira, las computadoras vienen y son el futuro, las computadoras son el futuro, y mire, puedes interactuar y puedes programar y todo esto, ¿no? Esto venía a ser como una microcomputadora que llegó un poquito antes de la era más, digamos, dorada de las microcomputadoras, pero igual estaba simpática. Este, bueno, fue, digamos, el punto de entrada de Tandy en el mercado de la computación casera. Competía con, obviamente, con gente como Commodore o como Apple II, que fue, digamos, de las más nombradas y las más buscadas y exitosas de la época. Y básicamente esto fue una apuesta interesantísima. Traigo esta colación no solamente porque soy un nerd friki fanático de la tecnología vieja, sino porque me parece curioso. Yo no conocí esta computadora, la conocí hoy armando el guión. Y básicamente, bueno, este perolito costaba $599 de la época. No tengo ahorita el cambio, pero serán como unos 1200, 1300 en la actualidad, unos reales. Que te incluía este monitor blanco y negro hermoso de 12 pulgadas, un grabador de cassettes, porque como sabrán o recordarán, o los que no saben les cuento, en aquel entonces, la cinta de cassette se utilizaba para grabar data. Y tenías una especie de reproductor de cassette que mandaba la data a un buffer del computador que compilaba y generaba un programa. Muchos de los juegos de Commodore 64 y de la Apple II también usaban eso. Luego llegaron los disquetes, bueno, aquí tienen unos floppies gigantes 5 y 1 cuarto, donde básicamente después ponías el disquete y era mucho más rápido y tenía mucha más capacidad de almacenaje. Este fue el producto más costoso que tuvo la cadena de tiendas en aquel entonces y obviamente cuando lo van a lanzar tenían sus dudas porque es como, coño, lanzamos esto y si sale mal, ¿qué hacemos, no? Entonces los panes dijeron, ¿sabes qué? Hagamos nada más 3.000 unidades. 3.000 unidades. Si esta vaina no se vende, tenemos 3.000 almacenes de toda la cadena en Estados Unidos y le ponemos computadoras a todo el mundo en esa vaina. Entonces ya está, los hacemos para nosotros. Si no funciona, pues los quedamos. Es una... Digamos, fue una idea que yo hubiese hecho de esa manera también, tipo previsiva. Tipo, bueno, veremos qué pasa. Pero si no lo logra, no se pierde. Aquí lo usamos internamente, no pasó nada. Y bueno, la verdad es que fueron 3.000 unidades que se quedaron cortas porque el primer mes terminó vendiendo 10.000 ordenadores y el primer año más de 55.000. Antes de descontinuarse en 1981, estamos hablando de 4 años clavados, vendió 250.000 unidades. Así que bueno, un número redondito interesante para una gente que pensaba que no iba a vender más de 3.000 unidades. Así que bueno, un día como hoy, un 2 de febrero del año 1977, se lanza este ordenador casero, esta computadora casera, este microcomputador llamado TRS-80, de mando de la gente de Tandy y Radio Shack. Me encanta. Bien, ¿qué tenemos acá? Ya que entramos en un tema gaming, ¿no? Esto todos lo conocemos, esto todos lo vimos, esto es parte de nuestra infancia, sí o sí, si tienes entre 35 y 40 años, o para arriba, obviamente. 2 de febrero del año 1984, Pinball para Famicom, producido por la gente de Nintendo. Miren, este jueguito yo lo jugué tanto, tanto, tanto en los 50.000 en uno que comprábamos clónicos, o que nos compraban clónicos en aquel entonces. Y siempre hay una curiosidad, que posiblemente lo vieron ahora en el video cuando la bolita estaba arriba, que las versiones piratas no decían Nintendo en el medio. Agarraban la ROM, la modificaban y te lanzaban sin la palabra Nintendo en ninguna parte. Así necesitaban problemas, básicamente. Bueno, esto que está acá fue uno de los primeros juegos domésticos que salió para la consola. Aquí está este clásico de este Jumpman, que aún no era Mario, por la fecha. Y Pauline, que es la que está arriba dando vueltas caminando, que son personajes sacados de Donkey Kong, obviamente. Y era una temática interesantísima porque a mí me encantaba siempre este nivel que ven ahorita en pantalla, porque era como un easter egg en el juego. O sea, el juego era un juego de pinball, pero yo de repente podía jugar una especie de Aquanoid o de Arkanoid con este muñequito pseudo Mario, mientras rescataba a la princesa que estaba arriba encerrada caminando de punta a punta pegándole a la bolita, ¿no? Bien interesante, debo decir. Bueno, este jueguito fue de los primeros que tuvo la gente de Nintendo y fue lo que ayudó, fue uno de los caballitos de batalla junto con Popeye y otros títulos más a introducir en el mercado japonés a la Famicom. Una de las cosas interesantes que incluyó este tema no solamente era, digamos, el símil con los salones recreativos, con los salones arcade, en un juego en tu casa, lo cual era un montón para la época, sino que además tenía este tema de scroll vertical. Recordemos que antes de la Famicom, antes de esta era de Nintendo, no era tan común el tema de cambios de escena o este tema de transiciones entre pantallas tan rápido. De hecho, en PC siempre hubo problemas en aquel entonces. Y por eso los juegos ports de consola PC en ese momento, tipo, no sé, el de Mega Man, eran terribles y corrían horribles, ¿no? Bueno, ahí está Pauline, ya está, la rescató. Me encanta que lo logró. Y básicamente te ganabas unos puntos, no mucho más que eso, ¿no? En un bonus stage, pero estaba simpático, siempre me pareció lindo. Así que bueno, esto que está acá es una parte, digamos, en la historia contemporánea de los videojuegos, porque fue un jueguito que mostraba más el potencial técnico de la consola para los desarrolladores de otras empresas y también para el público en general, que estaba fascinado viendo cómo la posibilidad de un arcade, de una máquina, de un pinball, que era todo este armatoste gigante, puede llegar de una manera simpática y simple y divertida a tu hogar con este juego de pinball de Nintendo. No, me encanta, una maravilla. Muchas, muchas horas de diversión. Vamos con el siguiente juego. Este es menos conocido. 2 de febrero del año 1989, Flying Heroes para Famicom, de la gente de Steam Entertainment y publicado por Soffel y Epic Sony. Esto que está acá, yo no lo conocía, lo conocí hoy literalmente. Este juego nunca salió de Japón, estuvo completamente, exclusivamente, para Famicom. Y también tiene esta mecánica rara de pinball, ¿no? Pero con una vuelta de tuerca interesante. Como se dan cuenta en la pantalla, los personajes son estos rescatistas bomberos. Hay un edificio en llamas y básicamente lo que hacen es que rebotan a un bombero para que rescate a la gente, o en su defecto, para que apague las llamas. Es una suerte de pinball distinto, que me parece interesante. No es guau, no es un juego increíble, pero bueno, es el año 1989. Un jueguito que está simpático e interesante y, digamos, aprovecha justamente toda esta mecánica que hablábamos del tema del pinball, ¿no? Obviamente cada escenario se completa una vez que rescatas a toda la gente que tienes en el coso, en el edificio, o lo que esté, digamos, quemándose, y tienes ítems, como pueden darse cuenta en pantalla, este power-up que te amplía el área del coso que rebota. No sé cómo se llama, el trampolín que rebota a los muñequitos, ¿no? Vamos, aquí les muestro un poquito, ¿ves? En el siguiente escenario, entonces es en un bosque, la misma dinámica, la misma historia, pero obviamente con una distribución de ventanas diferente, que te obliga a jugar diferente, ¿no? Un jueguito simpático, curioso. No es nada fantástico, no llegó a nada por encima, digamos, de lo que usualmente había en aquel entonces. De hecho, para el año, si saco cuentas, había juegos ya mucho más potentes, pero fue simpático. Hoy por hoy, una curiosidad es que el juego es considerado una pieza de colección, y estuve buscando en eBay y más o menos te puede costar un jueguito completo con todo y cajita unos $300. No es un juego carísimo, pero el jueguito que es, bueno, está simpático. Me encanta. Mira, aquí está conectado ahorita Jorleo89, que me dice hola gente, apoyando a Shonenki, tratando de retomar los live. Bueno, gracias por el apoyo, de verdad que sí, lo estoy dando todo. Me cuesta un montón ahorita con tema laboral, tema familiar, pero bueno, aquí estamos volviendo de a poco al ruedo, porque la verdad es que esta vaina me hace falta y esto me centra la vida. Así que siempre cuando ustedes estén acá pendientes y presentes y vean, entren, comenten, consuman el contenido, yo seguiré haciendo contenido al ritmo que pueda. Me gustaría más, sí, pero bueno, lo haré. Y aquí me dice hace Rubén que él llegó a usar el disquete 5 y 1 cuarto. Yo usé disquete 5 y 1 cuarto porque en mi casa había una Apple II que era usaba mi papá y mi hermano. Mi papá por el trabajo hacía tres pendejadas en la Apple II aquel entonces, y mi hermano conseguía jueguitos monocromáticos en 5 y 1 cuarto. Pero realmente de usarlo yo no tengo un registro, más allá de haber toqueteado un par de veces el Apple II. Ah, y en el colegio una vez teníamos, en séptimo teníamos una 286 con... con 5 y 1 cuarto y booteábamos el Basic con disco de 5 y 1 cuarto, pero más allá de eso, nada. Bueno, sigamos con el siguiente juego. Epa, ya me echó un miedo esto que no lo vi. Ah, mira, tiene un nivel diferente. Me encanta. Tienes que entrar por unas puertas y apagar un fuego. Ah, mira, ¿qué tal? Medio elevator action. Me gusta. Está simpaticón. Está chévere. Bueno, vamos con el siguiente juego de la noche. Bastante conocido, por cierto. 2 de febrero de 1989, SimCity para Mac OS. Esta es la versión de Macintosh, en aquel entonces no era Mac, era Macintosh, que salió de la mano de Maxis, diseñado obviamente por Will Wright. Le hemos hablado en EPIs antiguos de Shonen Games, toda la influencia que tuvo SimCity con el tema de simulador de ciudades y lo que esto después repercutió en el tema de los Sims, que era ya como una inmersión más profunda en cuanto a la vida de estos ciudadanos que vivían en este mundo virtual que tú controlabas. Y bueno, básicamente esto es el origen primigenio real de los Sims y de SimCity, obviamente. Donde bueno, tienes una visual bastante más simple que las versiones posteriores, pero con el mismo, digamos, principio básico, ¿no? Tienes un terreno, tienes que construir y edificar cerca todo el tendido eléctrico, todo el tema del agua, todo el tema de las plantas que producen, desechos, casas, zonas residenciales y demás. Una de las cosas interesantes de esta época es que el juego no fue tan bien recibido por el público, digamos, interno. Los publishers decían, no me gusta el juego porque no hay un objetivo claro. Obviamente hablamos de que era un juego que rompió un montón el molde para la época, que traía una mecánica completamente diferente. Estamos hablando que siempre, digamos, la influencia directa eran juegos de arcade, donde había que hacer algún objetivo o completar alguna tarea o lo que fuese. Pero en este caso, un juego más pasivo, un juego más de análisis, un juego más estratégico, por ahí generaba cierta resistencia, ¿no? Digamos, en quienes iban a publicarlo. Por suerte, la verdad es que le fue bastante bien. Tuvo entregas posteriores para tanto para Mac como para PC. Luego llegó para Super Nintendo con una música que es increíble. Yo tengo el juego allí. Es un juego, es este mismo, pero más lindo, pero con una música espectacular. Y digamos que fue de alguna manera quien legitimó todo el tema de los juegos de computadora como plataforma creativa, ¿no? O sea, no solamente el tema de arcade, sino que, bueno, me pones a pensar, me pones a razonar, me pones en esta visual interactiva donde yo controlo todo este mundo y según mis decisiones pasan cosas que no necesariamente implican que vas a hacer, o sea, que están bien o que están mal, o que vas a ganar algo o que hay un final, ¿no? Entonces, obviamente, como la vida misma, esto se comenzaba a sacar un montón a nivel de simulación que no existían en la época. O sea, imaginen brincar de un, no sé, un Mario, un jueguito de arcades de maquinita o lo que sea, a este pedo me siento en la computadora y bueno, voy a subir ciudad porque, ajá, porque puedo. Es hermoso, me encanta. Maravilloso. Así que sí, un día como hoy, un 2 de febrero del año 1989, SimCity sale para el sistema operativo de Macintosh, hecho por Will Wright y publicado por Maxis. Maravilloso. Bien, vamos con el siguiente y último juego de la noche. Esto sí lo conocen ustedes. Esto fue la infancia de muchos, incluyéndome. Y esta versión es increíble. 2 de febrero del año 1990, Super Contra para Famicom. Aquí está la versión japonesa, producida obviamente por la gente de Konami, también distribuido por ellos. Y esto es el clásico run and gun de toda la vida. Esta vaina, este juego era increíble. Es increíble. Este juego envejeció increíblemente bien. O sea, no importa cuándo lo juegues, no importa lo que estés haciendo, esto es el Contra 1, 2 y el 3, para mí el mejor de Super Nintendo, siempre te lleva a lo mejor de lo mejor. Siempre, siempre. Es un juego dinámico, es un juego rápido, es un juego es muy vertiginoso, pasan muchas cosas, tienes que ser muy rápido, tienes que tener, digamos, este esquema en tu cabeza de cómo es cada nivel. Y es brutal, es brutal. Yo amo profundamente este Contra. Lo jugué mucho de chamo, lo terminé de adulto. Me acuerdo que un primo mío lo tenía y lo jugaba, fajado. Lo terminó en su época y yo lloraba el niño cuando vi el final del helicóptero volando porque la música, el peo, todo me parecía rechísimo. Es un juego demasiado increíble. Le tengo un cariño importante a Contra, definitivamente. Y bueno, acá también se incluye el famoso Konami Code, muy, muy, muy famoso en los 90, que te da tus 30 vidas por el pecho. Y bueno, es un juego que fue considerado para la época muy desafiante y que tenía que hacer muchas cosas, digamos, tú como usuario, como jugador, para poder avanzar en él, ¿no? Es interesante el tema de que un tiro te mata, sin mucha pendejada. Tienes las vidas, sí, pero un tiro y chao. Entonces, había que planificar muy bien cómo ibas a reaccionar en cada cosa, contar la cantidad de bombas que vienen allí, cuando saltabas, cuidado con la bala del de arriba. No estaba fácil, me encanta Contra. La verdad es que un clásico de clásico, bueno, de la mano de Konami, un día como hoy, 2 de febrero del año 1990, Super Contra para Famicom. ¿Qué juego tan bueno, weón? No jamás me cansaré de decirlo. Ahí viene el helicóptero este. Aparte que me encanta, vamos a quedarte un poquito, me encanta porque el siguiente nivel cambia esta vista al top-down y te cambia un montón la mecánica del juego. En Contra 1, si recuerdan, estaba como esta vista que también es impresionante, ¿no? De tercera persona. Pero medio rara porque obviamente es a la época. Pero este pedo de tomar esta estética, esta mecánica que ya estaba implementada en otros juegos como Ikari Warriors, por ejemplo, que es de SNK, que es brutal, y hacer esta alternar entre niveles la vaina, entre mundos, la mecánica de juego, me parece espectacular. Es hermoso, me encanta. Y la versión de Super Nintendo, que es la Contra 3 Alien Wars, que tiene esto, arrochísimo. Un aplauso, chicos. Un aplauso para Konami. Me encanta. Bueno, aquí me saluda Eli Mora, que me dice, llegando un poco tarde, pero presente. Bienvenido, Eli, bienvenido. Gracias por estar, gracias por comentar y gracias por Version in Games, que vuelve todos los lunes ahora. que me preguntaste, y sí, volvemos todos los lunes ahora. Los vivos, mi hora, dije que era 7 y 8, creo que va a ser más bien 8 y 9 de la noche. Entre 8 y 9 de la noche argentina, me estoy conectando. Pendiente siempre es al Instagram, pero trataré en la medida de lo posible de no faltar nunca, salvo cualquier, digamos, caso excepcional. Estoy armando los guiones el fin de semana, lo termino de completar generalmente el lunes, cuando me faltan detalles, y salimos. Y salimos y me dan los tiempos y funcionamos. Y mi idea, digamos, mi ilusión es poder grabar también un EP al menos una vez cada dos semanas de Shonen Games Podcast. O al menos una vez por semana también estaría bueno. Pero vamos a ver cómo va eso. Ahí voy. Me dice Rubén Daza, mi primera computadora era un 286 clone y no tenía disco duro. Tenía dos unidades de disquete 5 y un cuarto, tenía estado operativo de OS, no me recuerdo qué versión. Claro, en esa, bueno, técnicamente al no tener disco duro, técnicamente no tenía el DOS porque lo usabas en el disquete. Que fue lo que yo vi, pues lo que viví. Tú booteabas con el disquete y cargabas lo que fueses a cargar en el arranque. O sea, cada vez que ibas a cambiar de algo, había que reiniciar el equipo para que, digamos, registrara todo. Así que sí. Sí, es el clásico de aquella época y justamente las dos unidades, ajá, porque si vas a copiar, ¿cómo coño haces? ¿Entiendes? Ahí va. Me dice Luis Mos, cuando Konami servía para algo. Lo que pasa es que, y eso lo hablamos hoy en el Discord, Konami y Capcom, estas empresas en esta época, era una vaina. O sea, yo no sé qué pasaba, pero era un talento ridículo. Porque más allá de la nostalgia, que evidentemente sí existe, y este vínculo de niño, cuando eres un adulto, muchas veces de repente revisitas cosas de niño y dices, coño, pero esto no está bueno. Y aquí estaba bueno, siempre estuvo bueno, nunca dejó de estarlo. Creo que justamente un tema de limitación técnica por la consola y justamente este tema de buscar comenzar a romper moldes en cuanto a la estética y en cuanto al gameplay de los juegos, creó todo un universo nuevo de videojuegos en aquel entonces. Capcom, lo hablamos hoy en el Discord con los juegos de Disney, que son arrechísimos todos, desde esa época, la época de la NES y Super Nintendo. Y Konami también lo daba todo, con juegos como Contra o Castlevania, y lo mantuvo unos años después. Las versiones de Contra de PlayStation 1 fueron un desastre. Creo que el Contra Hard Corps de Play 2 fue uno que le agarré cariño. Pero esto es Contra, de verdadita. O sea, no me lo lleves para otro lado. Esto es Contra. Dice Jorge Matic, nunca pude pasar Contra ni siquiera con el chiste de 99 vidas. Hice un vivo hace unos años con Diego jugando Contra 3 Alien Wars, que es el que jugamos cuando estábamos chamos. Ahí no fue más o menos. Ahí estábamos, ya al final estábamos puro load state, save state, pero bueno, lo logramos. Me dice Illich, solo con ver la escena inicial de Contra bajando para el helicóptero ya puedo oír la música en 8 bits. Que era rechísima además. O sea, este chiptune, digamos, no por elección, sino por necesidad de la consola tecnológica, marico, marca una era brutal. Y me pasa mucho con muchas cosas de este estilo. El hecho de escuchar un tema remasterizado y que no suene de esa manera, le quito un montón de esencia. Es como que le metas ahorita gráficos HD a esto. No, me rompes el juego. Insisto, no es un tema de nostalgia. Es un tema de me lo rompes. Me pasó con Flashback. Tuvo una adaptación para PlayStation 3. Y yo, mierda, qué brutal. En aquel entonces lo busqué. Y dije, no, marico, esto es otra cosa. Esto no es el mismo juego. O sea, se ve muy lindo, pero no funciona. Aquí dice Daza Rubén que en su época pasó los tres contras con las tres vidas. Muy bien. Dice Luismo, morir después de un solo disparo era frustrante. En GoldenEye había que desbloquear ese modo y Contra te obligaba. Claro, papi, es que no había más nada. Es que lo siempre lo he mencionado. En estos juegos, la capacidad técnica influye un montón. No puedes hacer un super juego. ¿Entiendes? Ese coño, ya que es un juego difícil porque si te lo pasabas en una sentada, weón, y te costó $50 de la época, ya te sentías estafado. Michael me dice, 1:30 de la mañana en Austria, en Asturias, España. Oye, vale, una maravilla. Gracias, Michael, por estar conectado a la 1:30 de la mañana en España. Me encanta. Bien, seguimos con el... me cago en un juego. Último juego de la noche en Retrovisión, quizás el más importante de toda la lista. Y aquí nos vamos a tener un ratito hablando. Bueno, ya vieron el logo. 2 de febrero del año 1994, Sonic the Hedgehog 3 para Sega Genesis. Miren, este juego, yo... no tengo palabras. Lamentablemente yo no fui un niño Sega en su época. Yo no viví este furor de lo que fue Sonic para los niños Sega. Pero sí, me he documentado un montón en la historia. Y Sonic 3 es el resultado de un esfuerzo increíble. No solamente de marketing de parte de mi tío Tom Kandinsky, que es increíble, que es un carajo rachísimo, sino de nuestro pana Yuji Naka y todo el Sonic Team. La verdad es que Sonic 3 hizo cosas que nunca más se repitieron y tampoco nunca más se van a repetir. Vamos a hablar un poco de eso en este momento. Bueno, básicamente esta es la tercera entrega del juego donde aparece Knuckles, que es este coso rojo que aparece ahorita. Este, no sé si es un erizo, no sé qué demonios animal es. Un Ecna, creo que se llama, no me acuerdo ahorita. Y bueno, básicamente, como se dan cuenta, le robó la esmeralda del caos a Sonic, que estaba en modo Super Saiyajin, y ahora está otra vez modo normal, modo mortal. Y obviamente introduce nuevos niveles, con mayores mecánicas, con mayores desafíos, con más vertiginosidad que las otras entregas. Te vuelve otra vez a estos bonus donde vas por ahí dando vuelta por todo el mundito agarrando las bolitas y tal. Pero la verdad es que más allá de eso, más allá de que, digamos, el juego mantenía la estética del plataforma, con quizás con algunas mejoras visuales y con algunas mejoras en mecánicas muy puntuales, este juego tuvo una cosa increíble. Les voy a contar una historia primero que nada. Lo más increíble que tengo que decir de este juego primero es que sale el 2 de febrero, no en Japón, sale en Estados Unidos. En Japón sale creo que en abril o mayo, o sea, se demora un montón. Sonic en Japón no era ni la cuarta parte de importante y famoso que era para el mercado estadounidense. O sea, es como que es un buen juego, está cool, pero ya, hasta ahí. ¿Entiendes? O sea, le tenían cariño a Sonic, pero el gancho, el boom y la locura fue realmente en los Estados Unidos. De hecho, si no, vayan y vean los episodios de Shonen Games de la historia de Sega y se van a dar cuenta que Tom Kalinske apalancó todos sus esfuerzos en Yuji, en el Sonic Team y en Sonic para lograr que esta vaina funcionara. Y lo lograron, importantemente. ¿Qué pasa con este juego? Bueno, este juego básicamente sale antes que en todos lados porque había un tema de campaña muy fuerte de marketing del lado de Sega. Año 94, estamos hablando que ya estaba la campaña activa de Welcome to the Next Level. Estamos hablando que la console war lo estaba dando todo. Sega estaba ganando un montón de terreno. No sé si en este momento ya estaban por encima de Nintendo, no recuerdo lo mismo. Pero tenía que sacar el juego. O sea, había esta presión, esta premura de parte de todo el esquema de marketing del juego. Y es algo muy curioso. El juego comienza a quedarse, digamos, comienza a ser muy largo, muy extenso. Porque obviamente la idea es que jugaras con Sonic y con Knuckles. Y deciden sacar esto en dos tandas. Sacan entonces este juego de Sonic 3. Que tú lo juegas y dices, ok, cool. Y luego sacan algo llamado Lock On. Que básicamente era una especie de cartucho que tenía ranura para poner otro cartucho arriba. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es la locura de esto? Bueno, básicamente esto se convertiría quizás en el único, no tengo registro ahorita de otro, Expansion Pack o DLC oficial en la historia. En la historia, no hay más, no existen. ¿Por qué? Porque cuando conectabas este coso, dentro de este lock-on, podías jugar el juego de Knuckles dentro de este. Y además podías conectar o colocar el Sonic 1, el 2 o el 3 y desbloquear cosas diferentes en cada juego. Entonces, aquí empezamos con una locura, ¿no? Si comprabas el Sonic 3, jugabas con Sonic. Cuando lo conectabas al Lock-On, jugabas con Knuckles. Entonces, el Lock-On te traía esta opción de ampliación del juego. Porque obviamente el verdadero final estaba cuando jugabas con los dos. Entonces ya ahí, piquete con el 3, ok, es un juego en dos partes. Sacamos el 3 primero y a los meses sale la versión de Knuckles. Y luego puedes unificarlos con este dispositivo, con este nuevo equipo increíble del futuro. Si colocabas Sonic 2 en el cartucho, podías jugar todo Sonic 2, pero con Knuckles. Y no solamente era el sprite de Knuckles, era todas las mecánicas del personaje. Entonces, hay que echarle un camión de bola porque básicamente lo que hace esto, lo hablamos en el epi pasado de Sonic Games Radio, el tema del Game Genie, que el Game Genie inyectaba, bajo unos códigos hexadecimales, funciones específicas en el código que alteraban valores. Normal, digamos, son contadores, son acumuladores, no es tan complicado. Estos panas se fumaron la locura de que la expansión corría en tiempo real, insertando el código y complementándose a sí mismo con el juego. O sea, no tiene sentido lo absurdo que es esto, el futuro que era esto, ¿no? Y en el año 94 una locura hipertécnica. Obviamente y curiosamente la gente no lo vio de esa manera. Era como una curiosidad. Es como que, ay, mira qué chévere, mira qué lindo que montas el juego y ahora juegas con Knuckles, que tiene todo, o sea, que tiene no solamente su spread de animación exclusivo, sino las mecánicas del personaje, poder escalar o poder planear, las implementadas en un juego cuyo diseño de niveles no estaba hecho para ese personaje. Y funcionaba muy bien. Por ahí capaz algunos niveles lo pasas más fácil que con Sonic, pero incluso puedes acceder a lugares del nivel que no puedes llegar con Sonic. Era una locura, no tiene sentido. Y con el Sonic 1, que me parece también interesante, esto que ahorita en pantalla de las esferas azules, que va buscando las esferas en este mundo pseudo 3D, cargaba un minijuego de un Blue Sphere infinito, que se generaba con un esquema procedural. estamos hablando que la verga generaba niveles en tiempo real. O sea, es una locura. Era casi infinito, porque obviamente, según el cartucho, según la consola, según la cantidad de cosas, podías tener diferentes variantes de niveles y de esquemas de juego. Eso lo hacían... Lo hacía una curiosidad, porque la gente dice, bueno, sí, es un coso adicional, pero marico, estás comprando un accesorio, un juego, que a su vez se conecta con tres juegos más al mismo tiempo. Era mucho, es increíble. No, no, un aplauso, por favor. El Sonic Team... El Sonic Team, es más, ¿el aplauso y un qué? No, ese no. Ahí está, y un Sega, porque Sega lo logró demasiado. La verdad, debo decir que el juego vendió muy bien. Sega en el año 94 estaba súper bien posicionado en la industria. Pero es curioso porque realmente esto no hacía falta. O sea, el público no esperaba esto. El público no lo entendió en su momento. Y es bonito recordar y decir, coño, ¿sabes qué? Estos panas en esta época hicieron esto. Y hoy por hoy, viendo en retrospectiva, dices, eran unos huevos. Y lamentablemente nunca más pasó porque la siguiente generación brincó el CD. Se acabó la huevonada. O sea, ya es un CD y luego entramos en la era digital. Y bueno, sí, complementamos el tema del DLC con una instalación y tal. Que al final, entre comillas muy grandes, es mucho más fácil porque ya no hay tantas limitaciones, ni de espacio, ni técnicas, ni nada. Es como, bueno, sí, la consola tiene un disco duro de 500 GB, de un tera. Yo le lanzo lo que sea. No estás priorizando el rendimiento, no estás priorizando la capacidad del cartucho. O sea, son tantas cosas a tener en cuenta. Y que algo tan delicado y tan frágil, porque lo es súper frágil. O sea, es un dispositivo que estás haciendo para vender, que es compatible con tantas vainas. O sea, tiene que ser un trabajo demasiado impecable. Y lo hicieron. Y traes un aplauso, por favor. No me cansaré de decirlo. No me cansaré de decirlo. La gente de... ¡Sega! Una maravilla, vale. Me encanta, me encanta. Bueno, los leo por acá. Aquí se mete el punch. Entre las 20 horas y cuando la vida se lo permita, tal cual. Después de las 20 horas y cuando mi vida lo permita, yo estaré aquí con ustedes todos los lunes, sin falta, hablando de videojuegos y cosas lindas. Me dice Asa Rubén... Uno usaba un disco de arranque y había una forma de copiar un disco con una sola unidad. Después lo usaba porque tenía un 386 con disco duro. Bueno, sí, esa época del tema de los 3.5, 5 1/4 siempre estuvo allí dando vueltas por todos lados. Una época linda, la época de los disquetes, debo decir. Dice Irich, es épico ver a la generación Z jugar contra y les parece imposible. De bolas que les parece imposible porque es lo que decía, bueno, lo decía ahorita y lo digo siempre. La dificultad de nuestra época no era algo accidental, era algo necesario. Yo no puedo producir un juego que me costó miles de dólares hacerlo y está, no sé, un año en este proyecto con un equipo de gente trabajando y que lo venda y la gente en 20 minutos, en media hora lo termine. Coño, no puedes, ¿entiendes? O sea, necesito que te aprendas el juego de memoria hasta que lo domines perfectamente y puedas completarlo. Yo hoy por el juego Mega Man 4 y en una hora y media lo termino. Sin problema. Pero de carajito estuve meses entendiendo cada vaina, cada robot, cada esquema, cada cosa. O sea, y el juego pierde la, digamos, pierde completamente esa noción de cuántas horas tiene el juego. El juego no importa cuántas horas tengas, cuán habilidoso eres para terminarlo. Y lo curioso es que muchas de las adaptaciones actuales de juegos viejos, de juegos retro, en consolas como la Switch, o la Play 4, o la Play 5, o la Xbox, es que ahora te traen este modo rewind que tú puedes rebobinar si te equivocaste, si brincaste mal, porque obviamente es como que, bueno, no te frustres. Vive la experiencia tranquilo y dedícale un poquito de tiempo al juego y ya. O sea, es como chévere, pero realmente le quitas el peso fundamental por el cual fue desarrollado el juego de esa manera. Y lo entiendo. Hoy por hoy vivimos una era súper acelerada y la gente no juega un juego. La gente compra miles de juegos, acá, yo, y no tiene tiempo de jugar un coño nunca. Entonces es muy difícil, es muy complicado. Es muy complicada la vida actual. Aparte, estamos como estimulados por demasiadas vainas. Los teléfonos, redes sociales, las comunicaciones. Estamos hipercomunicados en todo momento. Estamos hiperalerta en todo momento. Entonces, sentarnos a ver algo y decir, oye, qué bonito está esto, déjame disfrutarlo, es un reto en esta era. De hecho, estaba leyendo hace poco que en Netflix, creo que fue Ben Affleck, lo dijo, no me acuerdo quién lo dijo. Alguien, un actor gringo, estaba diciendo que estaba picado con Netflix porque justamente los guiones son para estúpidos, porque es como que te repiten la misma vaina tres veces. O hacen un flashback de una escena que pasó hace dos minutos. Y es porque dicen, marico, es que si la gente está viendo el teléfono, o quiere hacer pipí o lo que sea, para que no se pierdan en la película. Pues bueno, si la gente está viendo la película, que vea la película, ¿entiendes? Está jugando un juego, juega el juego. Es la idea de la inmersión, es la idea de focalizar una sola cosa. O sea, hoy por hoy, bueno, obviamente las generaciones actuales viven más un tema de recompensa. Los juegos no son un reto, salvo algunas excepciones, como por ejemplo se me olvidó el nombre del juego. Este es el que es el de Namco. No es Soul Calibur. Tuve una laguna mental, perdón. Ustedes saben cuál estoy hablando. que tienen todo este tema de que son bastante complicados, que son bastante difíciles de llevar, pero ya se convierte en un reto para quien quiere jugar algo difícil. Pero en general, el 99.9% de los juegos no pasa, no existen. Entonces, bueno. Bueno, el Poncho está cocinando, me aprovecho. Me dice ese Rubén que en un tiempo cambió el Super Nintendo por un Sega Genesis, pero no jugó muchos juegos. Era muy difícil para encontrar cambiar. Y en Blockbuster no había, claro, Blockbuster estaba lleno de vainas de Nintendo. La época de Sega fue una época linda, yo la viví tarde. Yo mi primer Sega Genesis lo compré en el 2009 cuando comencé a coleccionar y la verdad es que me enamoró muchísimo. O sea, yo siempre de carajito decía, esto no sirve porque gráficamente, y evidentemente lo mantengo, en la Super Nintendo superior, tanto en gráfico como en sonido, pero habían títulos muy buenos en Sega Genesis, mucho. El Contra de Sega Genesis es peluísimo y es arrechísimo, igual que Castlevania. Y es una dinámica de, epa, estás llevando un juego potente y bueno a una consola que no es tan buena como la otra, técnicamente hablando, lo estás logrando. Hermoso. Aquí me dice Jorle89, que bueno, que se cama la Sega Genesis porque fue su primera consola y jugó Sonic. Hermoso Sonic. Me dice Luis Mos, la dificultad era necesaria, pero nos ayudó a desarrollar un montón de mecánicas, memoria muscular, curiosidad, ensayo y error. Claro, y manejo de frustración, eso es muy importante. Gracias, Eli, Dark Souls. Soy un boomer, bueno, ando con la cabeza ahorita en otro lado. Y bueno, aquí Metal Punch me está diciendo también, confirmando lo que dije en Netflix, que muchos actores lo vienen diciendo, que ahora el cine o las series o películas se convierten en una vaina donde no hay mayor profundidad, porque lo importante es que la gente esté consumiendo el streaming, aunque esté viendo el teléfono, aunque esté viendo TikTok o lo que sea. Entonces es una era rara, porque es una era de hiperestimulación, hiperinformación y al mismo tiempo hiperdesconexión. Porque hay tantas vainas que... hay tantas cosas que enfocan nuestra atención que no somos capaces de estar... Yo lo intento, ojo, yo trato muchísimo de cuando estoy viendo algo, es sentarme a ver algo. Hace poco terminé de ver Slayers, por cierto, el anime del 90 y pico. Nunca lo había visto, lo tenía pendiente y bueno, me senté y como en 2 semanas lo vi. Ahí en las noches hay unos capítulitos. Simpático. Pero me hace falta eso, me hace falta sentarme a ver algo con calma. Que, o sea, como que voy a ver esto. Y lo elegí, ya sé lo que iba a ver y me senté. Y no hay más nada, solo eso, ¿no? Obviamente lo vi por unas vías poco convencionales, porque no lo conseguí en otro lado. En un pendrivecito y en el televisor, bueno, una maravilla, me encanta. Bueno, ya con todo este análisis completo del mundo actual, la industria, vamos con las noticias, porque mira, tengo ya 40 minutos hablando y aquí nos falta cosas por hacer. Así que vamos ahora a Shoninis con noticias en 8 bits.
Noticias en 8 bits.
Que me salté la publicidad, pero bueno, bajen Shonen Blade, por favor. Bueno, ¿qué es esto que ven ustedes acá en pantalla en este momento? Esto que está acá es un juego llamado... ¿dónde estoy? Aquí. Ashes of Creation. Este juego está siendo ahorita comedia del mundo entero porque hay un problema con esto. Primero vamos a echar el chisme completo desde el principio. ¿Qué pasa con este juego? Este juego se va rechísimo. Digamos, es un juego, obviamente, un mundo abierto. Es un MMORPG. Y lo curioso de este juego es que tiene un esquema de mundo dinámico, donde los jugadores construyen asentamientos y según la actividad que tengan y lo que vayan haciendo, el server va cambiando las ciudades, las rutas, la política, incluso el contenido que vives. Entonces es lo que hablamos de esta generación procedural a un nivel, pero kamisama, o sea, es la vida real en un mundo virtual. Nada está definido, obviamente hay un lore principal de la historia del juego, pero tienes, digamos, todo este mundo épico fantástico con dragones, con razas, con, digamos, con política, con estructuras, con infraestructuras, con evoluciones diferentes, cosas que van afectando según los jugadores que estén en ese mundo y en ese juego. Y lo hace rechísimo, para mi manera de verlo. Y obviamente mucha gente pensó lo mismo, ¿no? Yo no soy muy fanático de los MMORPG, de hecho, juego poco o nada en línea, pero entiendo, sobre todo cuando salió World of Warcraft, este tema de, coño, me conecto, tengo mi guild, vamos en una misión, ven el trailer, ven cómo se caen a coñazo con todo el mundo, dragones, explosiones, está simpático. ¿Qué pasa con este juego? Bueno, este juego fue anunciado en el año 2016, hace ya 10 años, básicamente, ¿no? Quizás un poco menos porque no sé, no tengo el mes exacto. El punto es que, bueno, lanzaron, digamos, hicieron un Kickstarter, dijeron, epa, esta es nuestra idea, esto es lo que vamos a hacer, pero nos hacen falta $750,000. No reales. Entonces, coño, si ustedes, la comunidad de Kickstarter, quiere apoyarnos, bueno, listo. Aquí está el juego, acá está la idea, acá está el lore del juego principal. ¿Esto por qué está arrancando otra vez? Ahí está. A ver. Ahí está. Tenemos todo este esquema ya armado y nuestra idea es que ustedes con la comunidad que nos quiere, que nos ame, que quiere un juego de verdad hecho con amor, un MMORPG como corresponde, nos apoyen. A la gente la compraron el tema de esto que les comento ahorita de que todo es dinámico a través de estos nodos, que es su gancho principal, lo logró muchísimo. Y no solo pasaron la meta de $750,000, llegaron a conseguir $3.2 millones con el respaldo de 19.576 personas. Coño, casi 20.000 personas pusieron real, que hay que sacar la cuenta, ¿no? Llegaron a $3.2 millones. De hecho, lo convirtió en su momento en el caso estrella, en el caso de éxito de Kickstarter, porque es como que, mira, estos panas lo van a lograr porque, mira, este poco de plata y la comunidad y que de pinga, ¿no? Y aquí es muy lindo porque la comunidad generalmente en este tipo de cosas es muy, muy, muy romántica en cuanto a apoyemos algo que conecta con nosotros, apoyemos algo que es lo que estamos buscando, pero al mismo tiempo también es muy exigente, porque obviamente si me estás vendiendo con tu compromiso de corazón con el gaming, coño, no me vayas a joder después, ¿no? Y bueno, eso fue lo que pasó. Bueno, primero que nada, como les dije, esta promesa y esta recaudación fue entre 2016 y 2017. Básicamente, bueno, el mundo se llama Berra, el mundo donde se genera todo esto, una catástrofe mágica que se conoció como The Ashes, y bueno, el mundo quedó fragmentado, y eso es lo que genera estas civilizaciones, razas y demás, ¿no? Entonces, obviamente, el tema de los nodos sociales genera un peso importantísimo, porque no solamente es un tema de narrativa, también es un tema de cómo evoluciona el juego en función a la comunidad de jugadores que hay. Y esto hace que las ciudades sean más grandes, más pequeñas, que crezcan, que haya un tipo de política diferente, religión, creencia, o sea, incluso qué enemigos aparecen en el juego va a determinar según todo tu entorno, ¿no? Entonces me parece que, digamos, la promesa estaba buenísima. ¿Qué pasó? Bueno, primero que nada, mientras iban desarrollando, empezaron a pasar vainas raras. O sea, después del 2018, cuando llegaron a los reales, dijeron, vamos a empezar todo el mundo, sí, vamos, ahora sí, vamos a sacar este juego, que es lo más arrecho que nos ha pasado en la vida, y tal, ajá. Y crean un programa de referido. Y que tú traes a tu tía, a tu abuela y la metes en el juego y ella gasta, o él gasta, o quien sea gasta que trajiste por recomendación, y yo te voy a dar un premio. Yo te voy a dar unos oros en el juego, unas vainas especiales, ¿no? Y aquí comienza entonces la comunidad como a generar un poco de ruido a la vaina, porque es como, marico, pero ya va, o sea, que yo me haga gastar en el juego porque yo creo en ti y apoyo el proyecto, ahora es raro que me quieras hacer traer más gente en este esquema pseudo-piramidal raro para que inviertan en el juego, para que gasten en el juego, para que jueguen, para que estén activos, y tú me vas premiando, ¿no? A ver, el tema del referral no está mal, pero la verdad es que entiendo que para un juego basado en un apoyo a una comunidad que le dijo, doy mi dinero para que tú hagas un juego que es que me estás prometiendo y que va a quedar rechísimo, cuando me lanzas eso es como raro, porque entonces es como, bueno, esto no es una estafa, es un proyecto de verdad. O sea, ¿qué me estás vendiendo? ¿Me estás vendiendo humo? Ok. Pasaron un montón de cosas, ¿no? Desde el año 2018 hasta 2024. Y aquí se volvió lo que llaman un infierno para los desarrolladores. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo acuerdos con publishers que luego se rompieron. Hubo un esquema después de Battle Royale que sacaron a modo de prueba. Y la gente como que, marico, pero ya va, me dijiste que esto iba a ser un juego como corresponde, MMORPG. ¿Qué es este Fortnite raro? No, esto es una línea de prueba para que no sé qué. Entonces, esto es testing, estamos probando, pero termina el juego. O sea, baja el juego y después si quieres te fumas lo que te dé la gana, ¿no? Evidentemente, no hay que ser un genio para darse cuenta que estaban viendo lo que estaba produciendo Epic en dinero y en demás, y con Fortnite y juegos similares en otras plataformas y otros publishers, y dices, coño, yo también quiero real, ¿entiendes? O sea, yo también quiero montar una vaina que la gente entre fiebrúa y se caiga coñazos. Pero insisto, estás forjando todo tu desarrollo en base a una comunidad que te apoyó para que lo hicieras de una manera. Ese desvío no, ya es raro. Entonces la gente empezó también a quejarse por eso. Bueno, digamos, hubo altas, hubo bajas, hubo trailers, hubo entrega, hubo amor, hubo odio, hubo todo un poco. El punto es que el juego no había terminado de salir. Hasta que el año pasado, en noviembre del año pasado, noviembre de 2025, el estudio anunció que Alpha 2 llegaba a Steam en el Early Access el 11 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a sacar esta versión alfa para que la gente lo juegue. Ya estamos listos. Vamos a salir, vamos todo. Y la gente, coño, qué de pinga, qué hermoso. Vámonos. 11 de diciembre. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que sí, sacaron la versión y la gente lo descargó y lo jugó con sus cosas funcionales y con sus cosas no funcionales y todo bien. Pero a finales de este mes, perdón, de enero, 30, 31, hace unos días, hace 3, 4 días, explotó todo. Despidieron un montón de gente. Un montón de gente se fue del estudio. Y el 31 de enero renunció el director creativo y que fue además quien impulsó el juego. El tipo dijo que él no puede apoyar éticamente lo que querían hacer con el juego, así que él se estaba retirando de la vaina. Entonces la gente como que, marico, pero ya, ¿qué pasó? O sea, no entiendo, ¿cómo que te vas? No, yo me voy porque aquí ¿qué los quieren joder ustedes? Yo me voy con mis 3.2 millones de dólares para que no los joden. Y bueno, varios medios especializados hablaron de que se detuvo el desarrollo, que el despido fue todo un tema y ahora la gente quedó en un limbo. O sea, fue una estafa el juego directamente. Y ahora también hay otro peo porque obviamente hay un... Digamos, hay un tema de que a ti Steam, bajo unas cláusulas, si este tipo de cosas pasan y no sale lo que tú quieres, pues obviamente tú puedes pedir un refund de dinero, o sea, tú puedes pedir que te lo manden de vuelta. Pero como salió esta versión, digamos, este lanzamiento ya alfa, es como que el juego sí salió. Entonces entran en un gris de no, como que sí salió, así que te jodiste, ¿entiendes? Si no lo mantienen más, yo no puedo hacer nada por ti. Y ahora es todo un tema porque evidentemente toda esta vaina funciona en línea y al botar un montón de gente y al no tener plata porque te la fundiste o porque te la gastaste, no sé qué hiciste con los reales, obviamente los servidores empiezan a caer y básicamente todo el esfuerzo de los últimos 10 años de juego se va a la basura. Entonces obviamente la gente está picada por lo que les dije, por el tema del reembolso de Steam, que posiblemente no pase. Obviamente que el tipo... les vio la cara a todos y estuvo 10 años haciendo un juego que, si bien existe este tráiler y si bien existe el digamos, esta versión alfa, que la gente puede jugar, no es lo que tú estabas esperando. Estabas esperando un juego de MMORPG que se mantuviese con servidores, con comunidades, con expansiones y con todo, ¿entiendes? Entonces, bueno, la noticia básicamente es que los cagaron a todos. Y es muy chimbo, porque la verdad debo decir que no tiene sentido, o sea, al menos para mí, creo que hacer un videojuego es algo bastante complejo. No solamente por lo que implica a nivel de desarrollo, a nivel técnico, a nivel de tecnologías y demás, sino porque al final del cuento es entender que por más amor que tú tengas a algo, lo estás haciendo por dinero también. Si el juego hace dinero, tú vas a tener dinero, pero al mismo tiempo vas a tener la manera de que el juego siga creciendo. Y en la actualidad eso es posible, porque ya no vivimos en la era de los cartuchos, vivimos en la era digital. Entonces puedes hacer un juego que se vaya expandiendo y tenga mejoras, y nuevos niveles, y nuevas cosas y tal. Y entiendo que quizás mucha gente que apoyó esto lo hizo legítimamente desde el amor al juego. O sea, lo hizo legítimamente desde el amor a la idea del creador original. Que dijo, sí, yo lo voy a echar bola y hagamos un juego como todos queremos. Y la gente dijo, ay, para este pana puede, vamos a hacerlo. Pero bueno, en el medio todo salió mal. Pues. Y la verdad debo decir, no tengo la cuenta, pero 3.2 millones de dólares entre 20.000 personas son unos reales. O sea, no son 5 dólares por persona, son unos reales. Entonces... nada, esto quedó en el olvido. Este peo está tiene 3 días que arrancó. No tengo ni idea si esto va a prosperar en algo o no, o alguien por ahí compra la vaina y lo mantiene, no lo sé. Pero la verdad me parece muy chimbo, me parece una cagada que hayan jugado con el corazón de la gente. Es muy triste que tú hayas hecho el aporte desde la legítima necesidad o el legítimo apoyo hacia el creador. Entiendo que hayas conectado con algo que para ti es importante y te hagan esta vaina. Y después de 10 años, es un montón. Pero bueno, shit happens. Bien, vamos con la siguiente noticia de la noche. Y aquí tienen ahí Amazon Games. ¿Qué es esto que tengo ahorita en pantalla, Shelini? Esto que hay en pantalla es un juego llamado New World. Es un MMORPG también de la gente de Amazon. Ya vamos a ver por qué se los pongo en pantalla y de qué va. Y la verdad es que la noticia está relacionada no solo con el juego, sino con Amazon en general. Amazon Games, ejecutivo sale tras despido y polémica pública. ¿Qué pasó? ¿Qué es Amazon Games? Bueno, Amazon dijo, papi, si tú haces plata, yo también puedo. Yo tengo billetes, tengo servidores, tengo todo. Tiene la estructura de los AWS, que es una de las más grandes e importantes del mundo en este momento. Si tengo el hierro, listo, yo me puedo lanzar el juego en línea, Massive, lo que sea, como me dé la gana, porque soy Amazon, básicamente. Entonces, bueno, estos panas decidieron hace unos años, después de comprar Twitch, hacer una plataforma para el gaming, ¿no? Para hacer los juegos de Amazon. Cool. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de vaina? Que pasó un montón, eso también le pasó a Google. Que hay mucha plata, hay muchos recursos, hay mucha gente, hay mucho cuerpo, y el cuerpo siempre trae un pedo de burocracia terrible, ¿no? Entonces meten un montón de gente, contratan un montón de gente, y de repente quedan todos como en un limbo que no saben qué hacer con sus vidas. Esta historia es triste porque esto arranca como un proyecto de estudio de videojuegos AAA. Amazon Games quería hacer eso, quería hacer un Rockstar Games, quería hacer, o sea, quería hacer, hagamos juegos y hagámoslo apoyado en lo que mejor tenemos, ¿no? Este juego New World ha sido su caballito de batalla hasta la fecha, hasta este momento que está todo complicado, porque fue, digamos, el que más lo logró, el que más caló, el que más gente tuvo y que de alguna manera, bueno, tuvo, digamos, esta repercusión de, ok, la idea fue buena porque invertimos en el juego, invertimos en la estructura y la gente está jugando. Cool. Trataron con otras licencias, iban a hacer un MMORPG de Lord of the Ring, lo hicieron, fue, vino, fue, se canceló y trataron con otros proyectos internos, no funcionó tanto. Después lo que hicieron fue comenzar a publicar juegos de terceros, entonces juegos de Bandai Namco, hay juegos de otras empresas que por ahí venden, entonces como bueno, listo, yo te publico a través de Amazon, hacemos ahí un revenue compartido y me funciona, pero digamos, la idea principal que era yo invierto, yo hago esto, no estaría pasando. ¿Qué pasó? Bueno, un poco lo que pasó con el otro juego. Acá hubo muchas malas decisiones. Hubo una cantidad de recortes importantes. De hecho, comenzaron todos el año pasado, en octubre de 2025, donde votaron 14.000 personas. Hay que verle cara a votar a 14.000 personas que tienen sueldos por encima del promedio probablemente y que además están enfocados en un tema de tecnología. O sea, es un realero, es un gentío, no entiendo. Yo no entiendo de verdad estas locuras de estas empresas grandes que meten un montón de gente y después votan un montón de gente. Y es como, marico, no entiendo, de verdad no entiendo nada. Y entonces, bueno, a partir del año pasado, este despido gigante, bueno, empezaron a votar gente y comenzaron a enfocarse en Luna. Luna es esta plataforma que tienen Amazon, que por lo que veo es medianamente exitosa, de cloud gaming. Y es como, bueno, mis juegos viven acá, tú te suscribes a Luna y vas a poder jugar en línea los juegos y no tienes que instalar nada. La promesa del cloud gaming de toda la vida, ¿no? Bueno, toda la vida, de hace unos años para acá. Y están buscando jueguitos más party, más casuales, más enfocados con un tema de eficiencia de IA. Están como buscando el camino más fácil en ese sentido, que por ahí no es el mejor tampoco. Y bueno, no estarían logrando lo que se espera, ¿no? No estarían logrando, para lo que fue esto diseñado. Y bueno, nada, esto repercutió en que básicamente Christopher Hartman, que es el, digamos, que era la cabeza de esto, está saliendo de Amazon Game Studios. O sea, ya le dijeron chao papi, que fue el mismo pana que en el año pasado, en agosto de 2024, dijo en una entrevista una frase maravillosa: no hay realmente actuación en los actores de doblaje. Y obviamente todo el mundo se picó porque el bicho habló de que con la IA puedo hacer esta vaina y no me importa nada. Y bueno, hubo un montón de problemas. Después la gente pidió disculpas. Ya por ahí esa polémica le afectó. Y hoy, bueno, se está desvinculando y básicamente está pasando lo mismo ahora. Ahora, después de esta ola de recorte de personas, han votado a más gente y comenzaron ya a migrar. Ah, bueno, vamos con un tema de Luna, con plataforma de cloud gaming. Vamos a publicar cosas de terceros y tal, pero la verdad es que es muy triste porque volvemos a lo mismo que hablamos anteriormente. Es un caso muy similar. Toda la estructura de Amazon, todo el dinero, todo el poder, toda la intención de entrar en la industria y no quedó en nada. O sea, no hubo nada memorable más allá de este juego, que por ahí capaz también cae en el olvido en algún momento. Yo no lo conocí hasta hoy, debo decir. Pero bueno, yo la verdad no juego nada actual, así que conozco poco nada. Pero es bastante triste, debo reconocer. Shit happens, Sholini, shit happens. Así que bueno, veremos cómo va todo esto. Vamos un poquito más de controversia en el EP de hoy. El año pasado hablamos sobre esto, lo mostré en un EP de Shonen Games Radio y es el Genie 3. Genie 3 era este proyecto, este coso que habíamos hablado, que había generado todo un tema, una revolución por la promesa de generación procedural de niveles y tal, no sé qué. Y bueno, acaban de lanzar una actualización brutal de este proyecto y esto impactó todas las bolsas del gaming. Es muy loco esto que está pasando, ¿no? Bueno, les repaso rapidito. Esto obviamente permite la generación a través de un prompt, que lo ven ahí en pantalla, para generar entornos virtuales. Como se pueden dar cuenta, puse un perro, puse una vaina y generó un nivel arrechísimo en segundos y lo puedes, digamos, interactuar con el personaje. Obviamente, meterle más capas de profundidad en cuanto, o sea, sirve para hacer el diseño completo de niveles y de mundos, pero obviamente hay que meterle código y meterle cositas para que el juego no sea nada más un animal corriendo en un campo o un conejo rosado o lo que sea, ¿no? Lo brutal, lo que tengo ahora en pantalla es el cambio. Hay un estilo más cartoon, hay un estilo más realista, hay un estilo más videojuego AAA. Esto de la hormiga está rechísimo. Y la verdad, esto cambia un montón de cosas porque estás realmente dejando a un lado un equipo gigante de personas que hacían falta antes para que esto funcionara. Hace poco estaba viendo, vi un corto en Twitter de Star Wars, de cuando matan a los tíos de Luke. Obviamente es un corto hecho con IA, pero está arrechísimo. Es arrechísimo, o sea, es literal y que mierda, está haciendo un canal en la película. Está demasiado bien creado y te demuestra que la verdad es que la creatividad va a ser lo que va a pesar mucho más en los próximos años o meses, porque al ritmo que va esta vaina es una locura. Entonces, bueno, ¿qué pasó con el mercado? Bueno, empresas como Take-Two Interactive, Unity y Roblox Corporation tuvieron una caída. No importante, pero sí hubo una caída. No es un colapso masivo, pero obviamente la gente está preocupada, está nerviosa, porque es como que esta vaina va demasiado rápido, hay demasiadas opciones, y si yo ya no tengo, digamos, la exclusividad del poder de hacerlo, ya lo va a tener Google con su capacidad de procesamiento increíble y con su monopolio ahora tecnológico, coño, me asusto. Me asusto porque, por ejemplo, si ahorita que vieron este prompt, si puedo generar un mundo con un prompt, ¿de qué me sirve Unity? ¿De qué me sirve Unreal? De nada. O sea, si Google me saca esto y me saca un coso que yo pueda manipularlo y pueda codear y lanzar elementos y hago el juego, listo, me caso con Google porque me está dando una herramienta que genera todo por IA. Esto evidentemente reduciría de manera importantísima el tema de costos de desarrollo, lo cual va automáticamente a traducirse en menos plazas de trabajo para la gente que se encargue de esto. Entonces, esto, digamos, no estaría reemplazando directamente trabajadores o desarrolladores, pero sí hay un montón de gente en el medio que va para afuera, porque el trabajo que hacen de repente antes 20, 30 personas lo puede hacer una sola persona y en, no joda, mil veces menos tiempo. Entonces, obviamente el tema creativo, el tema de la dirección, el tema de trabajo a nivel de concepto va a tener mucho más peso que el tema de desarrollo. Entonces va a cambiar un montón el tema del mercado y va a cambiar un montón el tema de los logros de plataformas. Por ejemplo, Roblox tiene este tema de sistema, que Anthony juega mucho, por cierto. Ese sistema de que tú entras a mundos que crean otras personas y hay una economía allí que tú usas dinero real dentro del juego y lo conviertes en una moneda del juego y entonces la gente gana plata con eso y todo esto. Pero la verdad es que cuando ves esto dices, ah, coño, capaz algo que a Roblox le llevó a hacer 10 años, lo puede hacer un equipo mucho más pequeño en un año. Entonces, obviamente, las alarmas se encienden porque a la gente al final no le importa con lo que está hecho nada. La gente lo que quiere es jugar. Está hecho con IA, cool. Está hecho con cartón y con papel, cool. Puedo jugarlo, perfecto. No, ya está, no tengo más nada, solo no tengo más nada que buscar. No me interesa si hubo un esfuerzo gigantesco detrás de eso o no. Me interesa es lo que estoy viendo finalmente como resultado. Entonces, bueno, esto seguimos hablando de que esta última era de los años 20 de los 2000 van a cambiar un montón al mundo. No solamente porque lo hice hace rato, cuando estamos viendo los juegos estamos hiperconectados a todo y estamos ahorita en una locura de consumo excesivo de cuanta vaina hay en la Tierra y todo es visual además. Y tú vas a traer una pantalla, un teléfono, un televisor, lo que sea, una consola. Que este tipo de cosas existan incrementa de manera exponencial todo tipo de contenido. Vamos a ver qué pasa. Pero por ahora, esto está generando, obviamente, huelgas y protestas. Los actores de doblaje y de voz lo están haciendo en este momento porque obviamente una gente que vive de eso, literalmente ya no la llama nadie más nunca porque es triste, pero más allá de voces emblemáticas con las que tú creciste, tipo, hablemos, no sé, Mario Castañeda es la voz de Goku y la gente quiere que Goku siempre esté allí, el día que Dragon Ball deje de estar o sea otra cosa y hay otro anime que tenga más pegue y no tenga una voz asignada, la meto por IA y si funciona listo y quedo la voz por IA, ¿entiendes? Ya está. En el idioma que sea. Entonces es un tema. Es un tema que en unos años va a ir como barriendo toda cualquier vestigio dentro de esto, ¿no? Entonces, todos vamos a poder hacerlo. ¿Quién lo va a hacer mejor? Es un tema. Entonces, bueno, nada. Obviamente no van a hacer con esto un GTA 7. Pero sí, el miedo que hay en general actualmente es que Google, como infraestructura tecnológica, controle todo. Controle la IA, la nube y meta mano en todo, porque obviamente tú usas la IA y entrenas el modelo de ellos, pero después también ellos aprovechan que tú metiste todo allí, entonces es un temita. Bueno, voy aquí leyéndolos a todos que me fui rápido para sacar las noticias más importantes. ¿Dónde estoy? Ya lo leí. Ajá, aquí me dice Metal Punch. Los guiones tienen que ser súper explícitos en cuanto a tramas y también redundantes por la gente que está con el celular mientras ve la película. Claro, ya no nos importa que la gente vea la película, nos importa que la gente esté cómoda viendo lo que sea que estamos transmitiendo, no importa lo que sea. Es idiocracia, weón, en todo su esplendor. Me encanta. Me dice Eli, ¿viste Slayer con doblaje latino? Puro talento venezolano. No, lo vi en japonés, no lo conseguí en latino. Lo vi en japonés, que está lindo. Ah, el doblaje de Slayer era venezolano, no sabía que era venezolano. Me encanta. Me falta ver Slayer Next, que está en YouTube. Voy a verlo en latino, solo por el honor venezolano. Me dice Rubén Daza, yo no tengo tiempo para dedicarle a juegos MMORPG, pero el juego se ve fantástico. Sí, se ve hermoso, pero bueno, lamentablemente no va a estar más. Y Luismos también quiere 3.2 millones de dólares. Todos queremos, papi, 3.2 millones de dólares. Todos tú, yo, todos los sonidos, todos estamos acá, 3.2 millones. Maravilloso. Qué bronca, terribles garcas. Aquí, en traducción venezolano, Metal Punch dijo que son unos mamahuevos. Igual ironía, ¿no? Contratar gente que trabaje en estas IA para después tener que contratar más personal o incluso despedir a los programadores y sacar esto de provecho de la herramienta. Claro, de hecho pasó que, Mercado Libre es un caso. Durante la década de los 2010, 2012, 2015, por allí, se puso muy de moda el tema de los modelos, que fue todo el tema del Big Data, que fue todo el tema antes de que la IA entrara. Y un montón de gente se especializó en Data Science justamente porque, coño, era el futuro, ¿entiendes? Y era el futuro para todo el mundo. Y obviamente sí. Puedes crear modelos automatizados para un montón de vainas antes de que la IA existiera. Y hay empresas en Argentina como Mercado Libre que contrató un montón de gente. Y en el momento que llegó ChatGPT 2022, 2023, toda esa gente que tuvo esos años con sueldazo y con tremendos puestos, generando procedimientos y procesos de modelos de inteligencia, digamos, específicamente para la plataforma, chao, todo chao. Y a nadie le importa ya porque ahora la IA reemplazó por completo eso, que era algo muy específico, que fue como una brecha muy corta de tiempo de interés colectivo a nivel laboral, pero esa gente con ese conocimiento no hace nada, porque ya no te sirve en el conocimiento, la IA lo hace todo. Es un tema. Dice, el futuro va a tener muchos trabajos las personas que trabajen con servicios y los que tengan la imaginación para editar lo que hace la IA, totalmente. Jorleo me dice, con 500.000 me conformo, yo también, con 200.000, con 100.000. 50.000 se me dan mañana, no pasa nada. Me dice Ceritos, bienvenido Ceritos. Esto de Google no está destinado a los videojuegos, es más para entender la IA, para entender los mundos, y el mismo Google dijo que la idea era ver qué podía hacer la gente con esta herramienta. Por supuesto, ¿no? A ver, obviamente en este momento no. Obviamente en este momento no. Y en este momento lo estás vendiendo porque quieres que la gente lo use. Al final, el negocio de por qué es gratis el tema del uso de las IA es porque el usuario, o sea, al final tú el modelo lo entrenas, lo corriges, le explicas, le dices lo que quieres hasta que él lo hace. Entonces, básicamente yo lo libero y la gente, bueno, juega con eso, y al jugar con eso me genera a mí directamente un beneficio. Yo te doy de beneficio toda mi capacidad de cómputo para que tú hagas lo que tú quieras, y tú me vas a dar tu tiempo y tu cabeza para que mi modelo se entrene. Son millones de usuarios a nivel mundial todos los días, con GPT o con lo que sea, Cloud, por ejemplo, que es uno para desarrollo. Dando la información permanentemente de qué cosas te cuadran, qué no te cuadran, qué es mejor y qué es peor. Entonces, exacto, lo que dice el mismo, quieren beta tester gratis, tal cual. Bueno, ni tan gratis, porque igual el costo de cómputo es bastante elevado para mantenerla funcionando, y mucha gente lo que hace es mariquear con ella, pero la gente que no mariquea, sino que hace realmente trabajo, es importante el aprendizaje que va teniendo y la velocidad además con la que lo hace. Hasta que la gente sea prescindible y no haga falta que entrenes más nada, y ahí te cobrarán lo que cuesta la vaina realmente. Pero bueno, vámonos ya de teleconspiraciones y vamos a algo un poquito más feliz. Estas noticias estuvieron hoy muy, muy tensas. Vámonos con algo más lindo. Bueno, esto que ven acá, Shoninis. Disney y Capcom vuelven prestados de la mano a Atari. Miren, esto me encanta. Esto que ven acá es Disney Afternoon Collection, que vuelve para Switch, con todas estas joyas maravillosas de juegos de la NES Super Nintendo. Esta versión incluye la tropa Goofy, que lo vieron ahí en pantalla, que es brutal, un juego tremendamente divertido y bueno, y los clásicos de toda la vida de la era dorada de Nintendo, ¿no? De esa era dorada entre Nintendo, Capcom y Disney. Bueno, yo no sé qué pasó, pero la verdad es que es tan increíble el nivel de desarrollo de los juegos. Obviamente se nota un montón la influencia que tuvo, por ejemplo, Mega Man en muchos de los juegos y en muchos del diseño de niveles, pero aún así son juegos que se sienten originales, son juegos que se sienten únicos. Y coño, la verdad es que, chico, un aplauso, me encanta. Me encanta. Salen este 26 de febrero, ya puedes pedir la orden física con todos los juguetes que ves allí, calcomanías, stickers, tazos, vainas y el cartucho para Switch. Algo curioso, esto ya había salido anteriormente en el año 2017 para la PlayStation 4, para la Xbox One y para PC. ¿Por qué no estuvo en Switch? Bueno, básicamente salió en abril de ese año y en marzo había salido la Switch. La gente aún no estaba como que muy enamorada de la Switch. Venía la época de la Wii U y Nintendo medio fracasando bastante. Entonces como que no nos metamos en este pedo. Vamos a sacarlo para lo que funciona ahorita. Y lo dejaron a un lado. Y una cosa divertida, curiosa, es que obviamente Atari publica este juego no porque tenga los derechos, sino que tiene los derechos, o sea, de los juegos, sino tiene el derecho de la versión remasterizada. ¿Por qué? Porque cuando sacaron esto, Capcom buscó a una empresa llamada Digital Eclipse y le dijo, papi, hazme un report de estos juegos míos en COSO y los lanzamos a otras plataformas. Listo, le hicieron el report con funciones como Boss Mode o esta función de Rewind que lo hace más fácil y tal, y le metieron toda esta vaina de las imágenes y las cositas y la galería digital de cosas exclusivas y lo lanzaron. Bueno, Atari compró Digital Eclipse y dijeron, bueno, listo, ya que lo compramos, vamos ahora a lanzar esta vaina que faltó para la Switch y le metemos dos juegos más, que es el de Bonkers y el de otro Goofy de Super Nintendo. Así que esta es la colección más completa que van a tener a la fecha, de juegos increíbles. Yo la quiero física porque, ajá, el Tropa Goofy jugarlo de dos es un tripeo. Y la verdad es que es un juego que está lindo, está simpático. Y debo decir otra vez y recordar que es maravillosa esta era y que es maravilloso el trabajo que logró Disney con Capcom en su momento. Esto trae DuckTales, DuckTales 2, Chip and Dale Rescue Ranger 1, el 2, Tailspin, los aventureros del aire con Baloo, Darwin Duck, el pato Darwin, la Tropa Goofy y Bonkers. Son 8 juegos clásicos. Mira, muy bien, me encanta. Y bueno, listos para que ustedes, Shoninis, vayan y lo compren y lo consuman en su Switch si tienen. Y si no, bueno, siempre pueden buscar vías alternas y descargarlos en la versión original en sus ROMs antiguos y los juegan porque son un tripeo y corren en todos lados y son maravillosos. Me encanta, un aplauso. Un aplauso. Aquí ya Luis Mojo hizo el pre-order, gracias a Luis que me pasó la noticia por el Discord, que la verdad me hizo bastante feliz, ¿no? Voy a hacer un EP de Shonen Games hablando de esto. Porque es muy interesante, sobre todo, no está en esta colección, pero por ejemplo el juego de La Sirenita de NES es arrechísimo, el Aladino de Super Nintendo también es arrechísimo, o sea, Capcom hizo juegos muy buenos en esa era de los 8 y 16 bits, la verdad es que sí, increíble, increíble. Bueno, los leo por acá. Dice Daza Rubén, las personas están entrando en las IA para que después las puedan vender más por la publicidad. Y no solo por la publicidad, al final hay una dependencia directamente del consumo de IA. O sea, si yo, por ejemplo, estoy armando un proyecto de desarrollo y lo armé con ChatGPT porque la DJ programó toda esa vaina y es súper eficiente, ¿entiendes? Voy anotando, voy entendiendo lo que estoy implementando porque hay muchas vainas que yo no tenía ni idea que existían y es como que, ay, yo puedo hacer esto, ay, qué de pinga. Pero si mañana me dicen, mira, no, ahora cuesta $2,000 la ChatGPT mensual y no tengo, me jodí, ¿entiendes? ¿Cómo mantengo una vaina que no armé directamente yo? Entonces también es como un arma doble filo el tema de la dependencia. Trato muchísimo de cuidarme en lo que estoy haciendo y en no perder mi capacidad de análisis y de control sobre las cosas, pero es complicado porque es muy eficiente. Entonces habrá que ver qué pasa en un futuro no muy lejano, 3-4 años se puede explotar, o quizás menos. Bueno, aquí Luismo se puso el sombrero de aluminio. Ceritos me dice, Nintendo y Disney siempre consiguen vendernos una vez más nuestra niñez. Coño, pero es que son juegos muy buenos. O sea, yo de pana no sé por qué no es como marico, hagamos la colección completa de Capcom, de Nintendo, todos los juegos que hay de Disney, weón, metros en un solo pack. Son brutales, son un montón además. Son increíbles. Me dice Rubén Daza que jugó todo menos el Bonkers. Yo tampoco conozco el Bonkers. Luis Moya hizo el pre-order, muy bien. Aunque se trata de Iguals, y me dice, mi estimado Shonen, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarme en vivo, a veces me cuesta coincidir con tus directos. Bueno, Iguals, te comento que los directos van a ser todos los lunes entre las 8 de la noche y 9 de la noche, hora Buenos Aires. Así que, es mi palabra, este es el segundo lunes que lo hago, así que espero todos los lunes de aquí en adelante conseguirme. Y si consigo un espacio más en la semana, retomamos al menos con otro episodio, porque la verdad es que esta vaina es para mí sanador. Me encanta. Bueno, Shonenis, con esto cerramos ya toda la parte de noticias del día de hoy y vamos con la última sección, Archivo Gamer.
Archivo Gamer.
Hoy les traje unas joyitas, pero maravillosas. Lion King 3, Timon and Pumbaa. Hoy me traje dos bootlegs chinos que me parece que están increíbles. Este juego no sé de dónde se lo fumaron, pero debo decir que más... horrible, está muy bien logrado, o sea, de verdad, en el EP pasado les mostré, no mentira, en el EP de Nintendo Venezuela, hablé sobre el port de Street Fighter 3, que me parece rochísimo, y debo decir que este juego está muy bien logrado, o sea, obviamente sí, es una copia rara de Lion King, pero con un sello a nivel propio, con la habilidad de que Simba pega, que cosa que no hacía en el original, con estos monstruos rarísimos que no sé qué coño son ni por qué están allí. Pero los chinos lo daban todo. O sea, más allá que no respetaran un tema de derecho de autor ni respetaran un carajo, claramente es así. Me sorprende un montón que al final hacían juegos. O sea, realmente es como que, marico, hagamos un juego para nuestro público, para lo que somos. Me parece lindo. Algo gracioso de este juego es el número 3, porque una de las estrategias en aquel 61, cuando vendían juegos de este estilo, era poner un número elevado de lo que sea, 3, 4, 5, no importa. Pongo una vaina para que sea una secuela de lo que sea, ¿entiendes? Entonces, mira, este es Rey León 3, este es el último. Entonces, era un marketing súper cualquier vaina, pero funcionaba, obviamente, en mercados que llegan a este tipo de juegos, que no hay ningún tipo de limitación, y obviamente la zona gris que era Taiwán en ese momento para la producción de videojuegos, te permitía tomar estas locuritas de licencia de estudios pequeños que desarrollaban este tipo de vainas. Este es el mercado indie no oficial de nuestra infancia. Este nunca lo llegué a jugar, pero como hablé lo de Disney hoy, quise buscar qué ports habían y este me pareció fantástico. Fantástico. Entonces, bueno, aquí tienen este coso de Lion King 3, Timón and Pumbaa Adventure, que fue hecho aparentemente por Tomsoft Studio o por Dragon. No sé cuál de los dos. La verdad es que no hay mucha información. Obviamente no está licenciado por nadie, porque no te meten ese peo. Y salió en un momento en los 90. 93, 94, probablemente en esos años, ¿no? Que ya, digamos, estaba más el foco en la Super Nintendo y en la siguiente generación. Entonces, claro, ya era como más fácil meterte en este peo porque seguías cubriendo un mercado que estaba completamente, digamos, descuidado, de gente quizás con menos recursos, y le ofreces nuevos títulos, lo cual es, mira, un aplauso para los chinos. Me encanta. Yo entiendo que la pérdida está mal y todo el cuento, pero marico, Nintendo nunca ha dejado de comer con esto, ¿entiendes? O sea, esta vaina le llegó a un montón de países que Nintendo ni pendiente, y un montón de gente pudo disfrutar de su Rey León 3, Aventura de Timón y Pumba, sin mucho peo. Y vean el juego, o sea, hay un diseño de nivel bien trabajado. Este teleport, o sea, ¿de qué tamaño es el nivel? ¿De qué tamaño es todo el esquema de cuando entras en la puertita? Se ve tonto, pero la verdad es que sí, le pusieron cariño, la verdad es que sí. Incluso más cariño que muchos juegos que jugué de Disney en Sega. Debo decir, como el de La Bella y la Bestia, que es una mierda. Bueno, vamos con el último juego de la noche en Retrovisión, que me pareció espectacular. Aladdin, año 1995. Esta vaina es una obra de ingeniería. O sea, esto es una locura. Esto lo hizo una empresa taiwanesa llamada Homer Team. Y esta versión, lo increíble que tiene, es que hicieron un calco, pero perfecto, observando distancias, obviamente, de la versión de Super Nintendo a 8 bits. Y es brutal, porque el juego está completo. Tiene una música que ahorita no pueden escucharla, que es la misma música, pero en 8 bits del juego. Tiene el mismo diseño de niveles, las mismas mecánicas. Obviamente los gráficos pierden un montón de calidad por la paleta de colores y por la capacidad de la consola. Pero marico, es un port perfecto. O sea, es literal que Capcom dijo, ay coño, si hacemos una versión de Aladino para Nintendo. No, no la hagamos, lo hicieron los chinos. ¿Entiendes? Y es brutal, pero que hablaba yo hace rato del tema de los juegos antiguos. La capacidad que tiene una consola de poder reproducir y la capacidad que tiene el cartucho de almacenaje varía un montón según generaciones. Entonces, obviamente, una consola de mayor capacidad con Super Nintendo tenía un cartucho mucho más grande que este. Y también tenía más capacidad de procesamiento y análisis que esta consola. Entonces, llevar un juego, hacer este port, este remake de Super Nintendo a la NES, era un montón. Es un montón y está archísimo. O sea, aplauso para los chinos. Aplauso para los chinos. Yo este juego lo jugué demasiadas veces en Super Nintendo, me lo sé de memoria, lo pasé un montón de veces. Y lo tienes hasta los bonus, huevón. Tiene todo. O sea, armando la distancia de las animaciones y la vaina, tiene todo. ¿Entiendes? Es hermoso. Déjame que ya adelante un poquito a otros niveles. A ver acá. Ah, bueno, también tiene el tema de los passwords, que es igual que el... Que, ¿dónde está el password acá? Aquí está. Que es igual que Super Nintendo, el mismo password y todo igualito con las vainas. La cueva. O sea, todos los niveles. La cueva, el genio, el coso en la... El escape en la... Ah, bueno, obviamente el escape en la lava, pusieron el sprite de Aladino con Jasmine porque no daba para meter otro sprite, pero bueno, pero es el mismo nivel, o sea, la misma dinámica, la misma vaina. Chimbo que murió Jasmine allí, pero cosas que pasan. El nivel del genio, que es peludísimo, está increíblemente bien copiado. Esta vaina es oro. Ahora quiero jugarlo, ahora quiero comprármelo original y jugarlo. Me encanta. Déjame ver el final con Jafar. Que al final con Jafar era una serpiente. Mira, igualito. A ver si sale la serpiente. No creo que salga porque ya es demasiado. Sí, lo dejaron como el de Sega Genesis, me parece. Sí, mataron a Jafar y ya. Fin del juego. Porque la serpiente era demasiado. Pero, mira. Muy bien, muy bien, muy bien los chinos. Muy bien Hummer Team sacando este juego increíble. Me parece maravilloso. Así que ya saben, Shoninis, cuando quieran buscar cosas curiosas, busquen botlegs en internet y van a conseguir joyas como esta. Bueno, aquí me dice Rubén, esos juegos no oficiales de Disney están muy bien hechos. Hay que darles una oportunidad. Rubén le da la oportunidad a todo. Dale la oportunidad y me cuentas luego en los comentarios. Bueno, Shoninis, hasta acá llega nuestro episodio de la noche de hoy. Antes de irme, voy a dejar por acá los canales y las redes sociales para que nos sigan. Nuevamente agradecido con el apoyo de toda la gente que nos da su dinero en el Patreon. Un aplauso, por favor. Hay contenido, tengo que subir más contenido. Es parte de mi organización, pero denme chance, por favor. Siempre digo lo mismo. También tengo allí, bueno, ahí está el canal de YouTube, el canal de Twitch, si quieren vernos por donde les haga más feliz, el Instagram, el Patreon, en la Session en Blade, que no, hoy me brinqué la publicidad, pero bueno, si pueden, bájenlo, que la versión que lanzamos ahorita tiene un montón de mejoras, tanto a nivel de esquema, como a nivel visual, como a nivel de mecánica. Así que bueno, una maravilla, Session Blade. Y bueno, Shoninis, entonces hasta la próxima semana. Ah, aquí me escribió The Walls y me dice, los juegos de Disney de aquel entonces tenían mucha calidad, muchos crecimos y tuvimos nuestros primeros acercamientos al gaming con este juego. Totalmente de acuerdo y totalmente cierto además. Disney y Capcom sobre todo lo logró muchísimo, muchísimo con este formato, fórmula, plataforma de Mega Man a un tema Disney. La verdad es que fue un hit, fue un exitazo. Bueno, ahora sí, Shoninis. Hasta acá llegamos la noche de hoy. Nos vemos la próxima semana. Se nos cuidamos.